¿Te gusta el cine?
¿Te gustan las películas de gladiadores?
¿Te gustan las series?
¿Has tomado nota, Bart?
Multiplícate por
100.
¿Te gusta viajar?
¿Me estás diciendo que has construido una máquina del tiempo con un DeLorean?
Tenemos el plan perfecto para ti. ¿Qué te parecería viajar para hablar de películas que han marcado nuestras vidas? Sí, la tuya seguro que también.
Mi casa, teléfono.
También hablaremos de las series más actuales y muchas secciones más. Te esperamos cada semana para acompañarnos en este viaje.
Cine en serie.
Cada martes, desde las 7 de la tarde, aquí, en Candil Radio.
Hola, muy buenas a todos los seguidores y seguidoras de Cine en Serie. Hemos vuelto una semana más, seguimos aquí a piñón con los Oscar y como siempre empezamos un nuevo programa de Cine en Serie rodeado de un montón de gente, pero sobre todo bien acompañado de cerca de Mariola Martín. Muy buenas.
Muy buenas, Jesús Ibáñez, ¿qué tal?
Ya se acaban los programas especiales de los Oscar, ¿cómo estás?
Triste, ya sabes tú que a mí mi época favorita del año son los Oscar, pero...
¡Ay, la viera Halloween!
Pero bueno, creo que a lo mejor en el futuro pueden seguir habiendo programas de cine en serie.
¿Tú crees?
Yo veo algo en el futuro, no sé. Bueno, no quiero adelantar nada, pero estoy contenta, porque a lo mejor todo esto puede continuar.
Yo con que haya vida después de los Oscar, pero vida real, porque estos Oscars son un poquillo locos, un poquillo... baratuajos, yo ya me daría por satisfecho.
Son los Ryanair de...
Bueno, tenemos invitados, como siempre, grandes e ilustres invitados, pero antes indicaremos que es el episodio número 3 de la novena temporada, el programa 307 del total, y recordamos, Mariola, vehículos para seguir Cine en Serie.
A través de nuestra página de Facebook, Cine en Serie.
De Twitter, @ Cine en Serie.
En Instagram, con el usuario, @ Cine en Serie, y en el email, cineenserie@gmail.com.
Ya sabéis que nuestros programas los podéis descargar desde iVoox, iVoox, iTunes, iTunes, candilradio.com y TuneIn, y si sois de fuera de Almería y no podéis escucharnos en la emisora Candil Radio, por internet podéis hacerlo en candilradio.com y en TuneIn, y también podéis escucharlo en Spotify. Está escondido, pero ahí estamos. Sintonía Oscar y Mariola, por favor, anuncia cuáles son nuestros ilustres invitados del programa.
Bueno, pues voy a comenzar con la chica del programa, nuestra heroína, porque para mí es una heroína por muchas razones y ella lo sabe, y nuestra amazona, Merche Murcia, bienvenida.
Hola, muy buenas tardes. Qué ganas tenía yo de volver por aquí.
Y nosotros de escucharte. ¿Todo bien, Merche?
Sí, sí, muy bien, muy bien. Y además anunciamos también que Amazonas posiblemente puede reengancharse a la programación. Así que tenéis la primicia.
¡Olé!
¡Qué buena noticia!
Volviendo a la normalidad.
A ver si lo conseguimos como vosotros.
Es que se nos complica. Bueno, y en el otro lado del ring o de la pantalla tenemos a mi galán de cine favorito, o sea, que yo, él ya sabe que lo quiero con locura, el gran Alvarito, nuestro humorista cómico de referencia, nuestro guionista de referencia, bueno, nuestro gran amigo. ¿Qué tal, Alvarito?
Hola, ¿qué tal, chicos? Pues un placer volver a ver y volver a estar aquí en este programazo para hablar de las películas tan buenas que nos trae este año los Oscars. Calidad suprema.
Ya has recordado que es humorista y cómico de cabecera, ¿verdad?
Sí,
se ha notado por su comentario.
Sí, ya lo ha hecho.
El abuso de la comedia.
¡Ay, Dios mío! No, hombre. Tampoco hay que pasarse. Bueno, como siempre, empezamos el programa recordando canciones que están nominadas este año a la mejor canción. Y nos quedaban dos por repasar, Mariola.
Efectivamente, vamos con la primera de ellas, que se trata del tema Who's a Big, compuesta por Fat Max Gush, Richard Goranson y Saban Kotecha, y pertenece a la película Festival de la Canción de Eurovisión, la historia de Fire Saga. La intérprete, como podéis imaginar si habéis visto el film, pues no es Rachel McAdams, ella solo mueve los labios.
Y los brazos.
La voz la pone la cantante sueca Molly Sandén.
Where the mountains sing through the screams of seagulls, where the whales can live, 'cause the gentle people in my hometown.
Bueno, ya sabemos cuál de nuestros invitados, quién de ellos es el mayor fan de esta canción. Por
sí,
favor.
Sí, hombre, el mayor fan de esta canción y de la peli de Islandia.
¡Ostras!
De todo. Es decir, soy Alvaronson.
Alvaronson. De lo mejor de la película, la canción. No me engañéis, Merche.
Sí, sí, sí. Y Rachel McAdams, qué guapísimo.
Sí, efectivamente. Le doy la razón, Alvarino. Sí.
Una peli divertida. Will Ferrell siempre tiene sus puntos y demás. Lo que pasa que, bueno, a mí se me hizo un poquito cargante. No es de las mejores de este gran...
No,
gran,
¿sabes lo que pasa con las comedias últimamente? Me estoy dando cuenta de que le dan más peso a la historia de amor que a la comedia en sí. Entonces, como no hay nada, es decir, es una parodia. ¿Por qué te centras tanto en eso? Hazme chiste, haz comedia.
Yo supongo que los grandes amantes del Festival de Eurovisión pillarán muchos guiños que yo no pillo, porque sí aparecen claro, muchos cantantes que han ganado Eurovisión y que han participado y demás.
Y alguien la ve y quiere leer antes en vez de después de qué va toda esta historia y todas las escenas que van a salir, pues a lo mejor se la ve emocionado. Pero nosotros, así que no somos unos fanáticos, pues sí, lo ve y algunos chistecillos guay, porque Will Ferrell pues tiene su... Acá somos muy fans.
Ahí está.
Pero ya está, ahí se queda.
De todas formas, yo diría que hay otra canción de esta película que debería estar nominada en vez de esta. Que es la otra, que es más, mucho más graciosa de pronunciación impronunciable. Pero vamos, bueno, pero no es de Oscar, es verdad.
Esta es la que está nominada. Y bueno, la última canción que nos falta por escuchar de la terna de nominadas se trata del tema Fight For You, compuesta e interpretada por la artista norteamericana H.E.R. O sea, HER, acrónimo de Tener Todo Revelado, que pertenece a la película Judas y el Mesías Negro. Bueno, este año lo comentamos con los anteriores invitados, no se puede quejar la comunidad negra de Estados Unidos de la representación tan grande que tiene este año en los Oscars. Vosotros que también habéis visto todas las películas y demás, os habéis dado cuenta que este año, entre nominaciones y películas y demás, es que yo creo que no deben tener motivo de ninguna queja. ¿Qué pensáis, Merche o Alvarito,
bueno,
el que sea?
Por un año, a ver el año que viene.
Claro, sí, eso, o sea, este año han dicho, venga, vamos a darle una parcelilla, vamos a ver lo que ocurre en los años venideros. También hay que ver si realmente se merecen ya, ¿no?, fuera del color, era un comentario
claro,
que también he hecho otras veces.
Sí.
O sea, vamos a ver si está bien o no está bien realmente.
Pues a ver este año...
Ahora hablaremos de las películas.
Ahora le daremos para las películas. Lo que sí es cierto es que, bueno, esperemos que se convierta en nueva norma, esto, y que este año de transición, este año tan raro, donde vemos tantos títulos nominados así un poco chusquerillos, por lo menos sirva para que de bueno quede eso, que ya no haya ningún problema a la hora de nominar, que no sea noticia, ha nominado a una mujer como directora, ha nominado a un actor negro, tal y cual. A ver si por lo menos esto lo sacamos positivo de este año tan raro. Bueno, pues...
A ver cuándo le toca a los nativos norteamericanos.
¡Bú!
Los eso. Indios.
Es el año que tú estás esperando, ¿verdad? Con ansia.
Sí, ese es el mío. Yo quiero que Pocahontas gane un Oscar. Bueno, pero la... Déjalo.
Sí, déjalo. No vayamos a liarla. Bueno, total, que como estamos con el tema principal de Judas y el Mesías Negro, pues vamos a comenzar con esa película. Y... tiramos para arriba, ¿no, Mariola?
Por supuesto.
Bueno, pues Judas y el Mesías Negro se estrenó en España el 27 de marzo, que se ha estrenado, es curioso, es de la Warner y no lo ha hecho en cine, sino que directamente lo ha hecho en todas las plataformas de vídeo bajo demanda que os imagináis. Directamente han tirado por, ha elegido estrenar esta película por ahí. ¿Por qué será? Pues es probable que sean un poco racistas en la Warner. No, es broma, es broma. A lo mejor es un tema, muchas veces reservan este tipo de estrenos a películas que creen que la temática no va a tener mucho seguimiento en el cine. Y bueno, esta es una de esas películas que te cuenta una historia que nosotros todos desconocemos, pero bueno, puede ser bastante interesante. Bueno, no quiero liarme yo tampoco entre ya lo que ha hecho Alvarito con los nativos americanos y yo ahora con lo que acabo de decir, a lo mejor vamos para la cárcel en breve. Bueno, mientras no pongamos en un tuit, Alvarito, estamos salve, ¿no?
¿Tú qué sabes? ¿Otra vez?
Bueno, dirigida, producida y con guión de Shaka King, también produce Charles D. King y Ryan Coogler. Y como co-guionista tenemos a Will Berson, la música es de Mars Isham y de Craig Harris. Tuvo un presupuesto de $26 millones y lleva recaudado hasta la fecha solo 6. Pero como se estrenó en Estados Unidos simultáneamente en cine y en HBO Max, y aquí en España está, pues como he dicho, en todas las plataformas, pues olvidado de saber la recaudación real. El caso es que, bueno, parece que sí la está viendo bastante gente, al menos en Estados Unidos. Judas y el Mesías Negro viene a ser la infiltrada de Scorsese dentro del mundo del COINTELPRO, que para el que no lo sepa, es el programa de contrainteligencia creado por J. Edgar Hoover para callar las voces y organizaciones nacionales disidentes a través de la vigilancia, la infiltración y las campañas de desprestigio. La idea del director era crear una especie de caballo de Troya en una película biográfica de Fred Hampton y dar a conocer al gran público quién fue ese personaje y lo que representó para la política del país y para los Panteras en particular. Que eso lo explican muy bien cuando acaba la película, que te empiezan a hacer una como un epílogo de todo lo que vino detrás. Ambientada a finales del año 60, uno de los periodos más tumultuosos y cruciales de la historia de Norteamérica, donde la guerra del Vietnam y la injusticia racial marcaban los temas más calientes del país, Judas y el Mesías Negro nos descubre la figura de un gran orador de la comunidad negra y la verdadera labor que los Panteras realizaban para la comunidad, usando como vehículo la única salida posible hacia la libertad que un ladronzuelo de medio pelo puede tomar. Desde ese momento, cada una de las decisiones que tome se convertirá en un dilema continuo, ya que conforme va estableciendo lazos de confianza y amistad con las personas a las que está abocado a traicionar, su sufrimiento se convertirá en una constante. Y la verdad es que la carica que tiene el prota es regular nada más. Judas y el Mesías Negro cuenta con 6 nominaciones al Oscar. Mejor película, fotografía, guión original, canción. Y en actor de reparto, ojo al dato, nos encontramos a Daniel Kaluuya y a Lakeith Stanfield, que es realmente el protagonista de la película. O sea, que aquí ya empezamos a liarle. Ya cuando empiezan aquí a nominar, no, yo es que este secundario. Pero si sale una hora y media en pantalla. Pero bueno, esto para el que no lo sepa, bueno, la academia no decide tú eres de secundario, no, sino que la productora te propone para esas categorías. O sea, que ya sabía la Warner que seguramente este año en principal no iba a colar y lo meto en reparto. Bueno.
Bueno, yo me imagino que también por el tipo de papel que hace cada uno, ellos dirían, ¿quién puede tener más posibilidades por el calado del personaje? Este, pues los vamos a poner así.
Pues sí, y por aquí han decidido que ninguno tiene calado, y lo han puesto como secundario, como de reparto, o sea, fijaros. No, bueno,
pues un poco rara, sí.
Lo que sí quiero saber...
Yo creo que esta película en otro tipo de año, en otro tipo de Oscar, no hubiera entrado. No, como muchas de las que hay. Por la película está bien, pero no es una gran película. De todas maneras, esta
no,
película.
No, hubiera entrado en una, ¿no? En
sí,
seis.
Sí, claro, sí, claro,
efectivamente. Sí, sí, alguna representación.
Claro. Porque luego la historia va enlazada con los siete de Chicago, ¿no? El juicio a los siete,
claro,
de Chicago.
Claro.
Claro. Es decir, bueno, pues una historia basada en hechos reales, pero que. A mí lo que me pasa es que me parece muy plana porque es cine, hablamos de cine y de repente te das cuenta de que le falta eso, le falta más música, más fotografía, más cine.
Y también, ¿no? Y no da la impresión...
No sé, la lista de Schiller también estaba...
Más historia, claro, sí. Le falta más historia. Yo os lo digo ya de primera, a mí me costó engancharme, me pareció un poco aburrida. Sí. Y cuando ya me vine a ver dentro de la historia, me quedaban 35 minutos de película. Entonces, para mí eso, como decía Alvarito, pues no es una película de los Oscars.
Además que luego...
Sí que es verdad que la canción es la caña y me parece que te lleva en cero coma a la época en la que está ambientada la película. Pero la canción...
Y luego la película otra cosa es que luego tú te quieras creer la historia que te cuenten ellos. Es decir, que los Panteras, básicamente, excepto dos o tres que estaban reír, lo demás era una hermanita de la caridad.
Claro.
Eso ya tienes tú que comprarlo y decir, vámonos.
Claro. ¿Cómo te crees tú que realmente hay ese ambiente dentro de la organización, que hay tanta violencia ahí alrededor, que X personas tengan miedo de estar ahí, de estar infiltrados? No te lo puedes terminar de creer, porque realmente no te lo está transmitiendo. Tú has nombrado antes infiltrados, o sea, por favor.
Claro.
Eso es la suela de la suela de la suela de infiltrados. No, no tiene nada que ver, no lo creáis, ayer.
Esa historia con la analogía bíblica, ¿no? De Judas y el Mesías Negro.
Sí.
Y dices, claro, decir, vete más, súbete más el listón. Dios.
El título es un spoiler, ¿no? Ya lo ves. Dice spoiler.
Bueno, aparte de eso, pero además, entiendo que es una película hecha para norteamericanos, porque el resto del mundo no se entera bien de lo que va el asunto. Me parece que no lo saben meter bien en la historia. Y como decía, si está aburrido más de la mitad de la película, pues tío, cuéntamela bien.
Pero yo no descartaría que en breve hiciera una buena película sobre las Panteras Negras. Una que realmente profundizara.
Claro, pero
y
si
tal,
la historia
y...
sí es interesante.
Sí,
la
sí.
historia es interesante, me parece genial que se dé a conocer.
Pues bueno, vamos con la primera, a escuchar la primera escena.
Vale. Todos contra la puta pared.
¿De qué coño va esto? Le pagué a Omar y la semana pasada.
¿Me habéis oído? ¿Tengo pinta de extorsionador de medio pelo? ¿Qué coño pone aquí las iniciales?
¿FBI?
FBI, eso es, campeón. ¿Dónde vas? Ven aquí, payaso. Todos con las manos en la puta mesa. ¡Vamos!
Tío, vamos a lo nuestro. No estamos haciendo nada malo.
Ya. Separa las piernas.
No me toques, cerdo.
¿Qué tienes aquí?
¿No tenéis nada mejor que hacer esta noche, joder?
Con que aquí lo vuestro, cabrones. ¿Y esto qué es? ¿Qué es esto, puto imbécil?
Te juro que no hay peor cerdo que un negro con una placa.
Un Pontiac.
Vale, yo
muy bien, grandallón, ¿no? Te vienes a comisaría.
¿Qué?
Sí, ese GTO. El rojo, ¿es tuyo?
Sí.
Se denunció su robo hace 2 meses.
¡Y una mierda! Venga, ¡ese coche es mío!
Sí. Tranquilízate, ¿vale? Quedas
detenido
todos por
los
robo
papeles.
De
yo no he hecho nada.
Ya, eso cuéntaselo.
¿Qué coño hace el FBI investigando el robo de un coche, eh?
¿Eh?
¿No tenéis negros a los que asesinar?
¡Vamos, carajo!
¡Oh! ¡Mierda! ¡Puta!
Tío, todo. ¿Qué miras? Déjate de tonterías. ¿Qué estás mirando?
¡Solo es un tío! ¡Tú no eres un puto poli, negro! ¡Atrás, joder!
¡Ven aquí, hijo puta!
Me da cosa bajar el volumen de la música, pero... porque dan ganas de bailar, en vez de hablar de la película.
Es que está así, es lo que hablaba Merche, te transporta directamente de 2021, te lleva a aquella época y además es que casi que te transporta a un, no sé, a un club o algo así.
Me voy a dejar pelo largo, voy a tomar mucho al sol y me hacen lo permanente. ¿Qué te parece?
Genial.
Planazo para el verano. Mariela Martín, argumento
muy bien,
de...
Muy bien.
Al marito comerá pipa y mirará nuestra foto en Instagram.
Este verano te pega.
Argumento Mariola de Judas y el Mesías Negro.
La película gira en torno a Bill, un delincuente que se dedica a robar coches y al que, tras ser detenido, el FBI le propone la absolución de sus delitos si coopera con ellos infiltrándose en el partido Panteras Negras del líder y activista negro Fred Hampton.
¿Te ha cabreado el asesinato del Dr. King?
¿Qué?
¿Te ha cabreado el asesinato del Dr. King?
No lo sé.
¿Puedes ser sincero?
Bueno, un poco sí.
¿Y qué me dices de Malcolm X?
No me he parado a pensarlo.
¿No te has parado a pensarlo?
No.
Te pueden caer 18 meses por robo de vehículo y 5 años por hacerte pasar por agente federal. O puedes irte a casa.
Thank you. yo tengo claro, elijo irme a casa.
Seguramente en esta película saldrá un montón de personajes, pero Jesús, dinos solo algunos, tampoco te enrolles.
No, voy a contarlos todos, los 124.
No.
¿No? Ah, bueno.
Es que no nos da tiempo, que hay dos películas
venga,
más.
Venga, vale. Bueno, pues por ejemplo, William O'Neill es el protagonista de esta historia. Ya saben que para la academia, pues no. Un ladrón de poca monta que decide tomar pues esa salida cuando se encuentra en una encrucijada. Pero conforme pasa el tiempo, le surgirá la duda de alinearse con el poder del pueblo o con el poder de los Estados Unidos. Lake Stanfield, que nació en 1991 en California, es el actor que interpreta este personaje. Debutó en el cine en 2013 en la película La vida de Grace y posteriormente hemos podido verle en Selma, Straight Outta Compton, Déjame salir, Diamantes en bruto o Puñales por la espalda, alcanzando gran popularidad en su país por interpretar a uno de los personajes recurrentes de la serie Atlanta. Una serie un poco rara, no sé si la veis. Fred Hampton es un joven idealista revolucionario. Determinado, gran comunicador y con unas dotes de liderazgo indiscutible, conseguirá convertir a la Pantera Negra en un partido tan relevante como peligroso a los ojos del FBI. Daniel Kaluuya, que nació en Londres en 1989, hizo su primera aparición en la gran pantalla en 2006 con la película Shot the Messenger, a la cual siguieron las secuelas de Johnny English y de Kick-Ass. Sicario, Déjame salir, porque su interpretación fue nominada al Oscar. Viudas, Black Panther, o el año pasado pudimos verle en Queen and Slim. ¿Qué os parece la apariencia de Daniel Kaluuya en la peli? Se ve que el tío ha pillado ahí como peso, que se ha puesto como fuertecillo, pero si veis imágenes del verdadero Fred Hampton, no. No.
Yo me fui a buscarla a ver si realmente coincidían o no, y tienes razón, no me cuadraba. Yo creo que querrían que ese chaval le hiciera ese papel y dijeron, bueno, pues vamos a transformarlo de la mejor forma posible.
Claro.
Porque luego hay otros personajes que sí que lo han caracterizado al máximo, que no sé si lo queréis comentar luego, como
Martin Sheen. Es cierto, no sé, a lo mejor dice, bueno, es que con este papel no me da para el Oscar, pero si pillo peso o pierdo, se fijarán más, no lo sé. Bueno, Roy Mitchell...
Es que no me he documentado acerca de las caracterizaciones, veía que eran negros, una historia de negros, y tampoco...
Sí, pero al final...
No sé si se parecían mucho a los verdaderos personajes, pero...
Al final claro, se aparece, por ejemplo, mira, el prota, bueno... Para nosotros el prota, cuando luego se ve la imagen en vídeo de ese documental que se ve al final, sí, se parece en esa caracterización final, sí. Pero la imagen que se ve de Hampton, no, pero bueno, es lo menos.
Es un poco raro porque lo que te decía Martin Sheen, que ahora dirá el personaje que hace, ¿y qué te cuesta reconocerlo? Y han hecho ahí una labor de caracterización, que es la caña. Entonces dice, ¿en qué se basa?
¿Por qué con unos se la han currado tanto y con otros tampoco?
Claro, y más cuando es el representante del movimiento y uno de los protagonistas principales.
Claro, que son los que tienen que clavar, esos dos por lo menos. Bueno, cosas de la peli. Luego tenemos a Roy Mitchell, que es el agente especial del FBI que reclutará a William como informante y que se convertirá en una especie de mentor para el joven. Veterano de la Guerra de Corea y con restos valores morales, toma las decisiones por en beneficio de su país únicamente y tiene una opinión muy clara sobre los Panteras Negras. Son iguales que el Ku Klux Klan, pero con otro disfraz. Jesse Plemons, que nació en 1988 en Dallas, es el actor que da vida a este personaje, que debutó en el 98 con la película Finding North, a la cual siguieron Todos los Caballos Bellos, el debut hollywoodiense de Nuestra P, The Master, El Puente de los Espías, El Vicio del Poder o El Irlandés. Pero la producción con la que se dio a conocer al gran público fue por interpretar ese personaje tan inquietante de Todd en la mítica Breaking Bad, que daban ganas de estrangularlo. Deborah Johnson es una joven revolucionaria que conocerá a Hampton en una charla. Ambos se enamorarán y esa relación les cambiará. Ella se volverá más activista y él moderará su discurso, consiguiendo de este modo sumar más gente para la causa. Dominic Fischbach, que nació en el 91 en Nueva York, interpreta a este personaje, que aunque ya había salido un año antes en episodios sueltos de serie, su debut en el cine fue en 2018 con Night Comes On, a la cual siguieron Night Comes On, no, esa ya la he dicho, El Odio Que Das y Proyecto Power, destacando, es que salía mucho en Night Comes On, aunque hacía dos papeles, y destacó en televisión por interpretar a una de las protagonistas en la serie The Deuce.
Dedicada a la liberación de los oprimidos allá donde
está. ¡Uy! Este negro tiene un pico de oro, ¿o no? ¡No mentían!
No son solo palabras, hermano. Alimentamos a más de 300 niños a la semana.
¡Qué cabrón! Los Crowns alimentan a más niños que General Mills. ¿Y quién crees que da trabajo a sus madres y padres?
Fenomenal, hermano, fenomenal. La pregunta es, ¿podéis hacer más aún? Hay más de 5.000 crowns en Chicago. Entre todos vuestros hombres y la plataforma política de las Panteras, podríamos curar a toda la ciudad.
Es que no le dejo que baile, que le bajo siempre el volumen antes de que puedan bailar esta parte. No, lo siento.
Que esto es tan animadísimo. Le falta la bola de luces de la discoteca. Seguimos con Jimmy Palmer, que es uno de los discípulos de Hampton. El partido Pantera Negra le permite canalizar su rabia en una organización comunitaria productiva, pero una momentánea falta de control amenazará con poner en peligro su vida y la de sus compañeros. Ashton Sander, nacido en California en 1995, es quien lo interpreta. Su primera película fue The Retriever en 2013 y hemos podido verle también en Straight Outta Compton, nuestra adorada Moonlight, en la secuencia.
No somos cómicos, no entra el chiste como cuando lo hizo el marido.
Yo he intentado hacerlo así como muy natural. No sé si se ha notado retintín. Yo he intentado hacerlo como que de verdad me gustó.
No, muy natural y normal.
Bien. Me alegra. Si al final voy para actriz. En la secuela de The Equalizer o Todo el día y una noche. Otro de los personajes que lo acabamos de comentar, que nos ha sorprendido esta película, es J. Edgar Hoover, el jefe del FBI. Y bueno, no tiene ninguna duda de que los Panteras Negras son el mayor peligro de los Estados Unidos. Si Mitchell representa la cara humana del buró, Hoover es completamente lo opuesto. Conocedor del poder del miedo, no dudará en usarlo para manipular a todo el que se le ponga por delante. Interpretado por Martin Sheen en una caracterización impresionante, que nació en Ohio en 1940. Y bueno, tras una larga carrera como actor de series que comenzó en 1956, su salto a la gran pantalla lo dio 11 años después con la película El Incidente, destacando en su larga carrera en el cine títulos como Malas Tierras, Apocalypse Now, Wall Street, JFK Caso Abierto o Infiltrados, destacando en televisión su papel de presidente de los Estados Unidos durante 7 temporadas en la magnífica El Ala Oeste de la Casa Blanca. Dirigiendo todo esto se encuentra Shaq Akin, que poco sabemos de él. Básicamente que nació en 1980 en Nueva York y después de Los Dolores, claro que nació después de Los Dolores, que rodó su primera película en 2013, que su título era Newlyweds, una de fumetas, y bueno, también producía y firmaba y guión, y esta que es su segunda película. ¿Poco más?
¿Qué ha sido toda esa mierda de la placa?
¿Qué placa? Joder, ¿qué coño estás? ¡Ah! No, está bien. Tranquilo, joder. ¿Puedo hablar con ella? Está bien. No me vais a creer, ¿vale? Pero yo antes me hacía pasar por federal cuando robaba coches.
Eso no tiene sentido, joder. Un cerdo robando coches.
Bueno, lo que decía es que fingía que les enseñaba una placa falsa y luego les decía que se había denunciado el robo del coche y me montaba y me largaba. Ya está. Y antes de que nadie se diera cuenta, ya me había largado. ¿Me sigues? Te sorprendería lo que se creen. Te pones el abrigo y el sombrero a lo Bogart y...
¿Has robado este coche?
Sí, no, sí, a un chulo putas.
¿Y un chulo putas se ha tragado que tú eres un federal?
Verás,
¿qué tipo de chulos de mierda conoces tú?
Le he hecho un puente, joder.
Y no podéis disfrutar del baile de nuestros invitados, pero me han recordado a Leonardo Dantes. Muy bien.
Sí, me han faltado los pañuelos.
Es que cuando le pega las piernas, no sé cómo están moviendo esas piernas tan locas, pero bueno. Mario, te voy a contar curiosidades, ¿de acuerdo?
Venga.
Unas cuantas. La película tiene conexión, como hemos comentado antes, hemos comentado Alvarito, con el juicio de los 7 de Chicago. En ambas aparece el personaje de Fred Hampton y se relaciona en cada una de ellas los detalles más importantes que acontecen en cuanto a los personajes de Bobby Seale y Fred Hampton. Se ve, de hecho, un dibujo también, se ve un dibujo que también se ve en la otra película. Lake Stanfield, el protagonista de la película, aunque la academia ya sabe que no intenta convencer de lo contrario, necesitó ir al psicólogo tras finalizar el rodaje. Se conoce que el personaje, pues, le marcó bastante. La película, independientemente de que gane alguna estatuilla, ya ha hecho historia en los Oscars. Es la primera vez que tiene a dos actores negros nominados al Oscar en la misma categoría. Además, es la primera vez que una película es nominada al Oscar siendo todos sus productores también de raza negra. También se convierte Kaluuya en el primer actor británico negro con más de una nominación en su carrera. O sea que ya con eso ya se pueden ir para casa, que es lo que yo le auguro. Aunque Kaluuya y Stanfield tenían 31 y 29 años durante el rodaje, los personajes que interpretaban tenían en realidad 21 y 17 durante los eventos que se desarrollan en el film. O sea que eso nos da un poco de... refuerza un poco la teoría esta de, vale, sí, han intentado hacer una peli sobre algo, pero yo creo que se han tomado tantas libertades como han podido.
Sí.
O sea que no sé qué pensáis vosotros.
Lo que les interesaba era sacar la acción para adelante y ya está. Y a lo mejor, oye, es que son colegas de antes y ya se lo tenían ahí comprometido, no sé.
Joder, y que empezó el proyecto hace 13 años.
Amigo.
A lo mejor dice, es que esto ya lo teníamos apalabrado.
Sí. Han sido rápidos.
Ya te digo. Bueno, Alvarito, ¿qué opinas? ¿Que se puede llevar algo la noche del Oscar de esta película? Si es así, ¿qué categoría sería
algo,
la que más...?
Algo se llevará más por el movimiento, ¿no? Del Black Lives Matter y todo esto, y la muerte de Chadwick Boseman, o como se pronuncie. Uh-huh. Y algo se llevará, seguramente. Es una historia que importa mucho allí, que tiene su trascendencia en Estados Unidos, pero como película, no sé, tampoco dice mucho. Es una película que la ve y dice, no creo que la vuelva a ver.
Muchas veces ya, parece un telefilm, ¿no? No lo ve...
Sí, más o menos, sí, un telefilm bien hecho. Ya está.
Yo hay una escena que la que menos me creo es esa escena que hay, sin spoilear mucho la película, que hay un ataque a un sitio en particular. Y luego se juntan todos así, diciendo, venga, lo vamos a arreglar, no pasa nada. Y entonces después de eso están todos ahí, se ven una imagen dentro como diciendo, qué cordialidad, por favor.
Bricomanía.
Si solamente falta que los hombres le digan a la mujer, por favor, pase usted delante mío. Es increíble. No, no hay quien se lo crea, pero bueno.
Y más cuando dejan claro que no se pueden ni ver, por decirlo de alguna manera, en varias escenas anteriores. Entonces,
a mí me gusta mucho cuando él suelta su oratoria y todo el mundo era un poeta y diciendo, si no ha dicho nada.
Pero si no rima.
En los debates electorales, Alvarito.
Ya, por eso digo, lo pongo al mismo nivel.
Quizás Merche puede que Kaluuya sea el que más opciones tenga de llevarse una estatuilla con esta película, ¿no? Ya se ha llevado Globos de Oro y algún de los sindicatos de actores, ¿no?
Está muy bien. A mí me parece que la actuación de ellos está muy bien. Lo que no me gusta y me parece que no tiene interés más allá de lo que dice Alvarito, un telefilm de Antena 3 del mediodía, para echarse la siesta, es la historia porque no está bien contada. Pero bueno, en general ellos sí están bien. Yo quería hacer una pregunta porque no sé si vosotros lo sabéis, ¿por qué tiene ese coloreado morado, lila en algunas escenas que se resaltan algunos elementos en lila? ¿Es algo simbólico o algo así? Porque a mí si no me lo explican, os prometo que he intentado buscarlo por todas partes y no lo he encontrado. Solo se me ocurre el simbolismo del color morado en la liturgia, la Eucaristía, que como se supone que es como penitencia, ¿no? O algo así. No
puede
sé.
Ser, puede
pero
ser.
Yo os lo digo porque no te das cuenta al principio, pero conforme van pasando las escenas dices, pero es una película en blanco y negro, en color, se mezcla así un poquito y es un poco extraño, ¿no sabéis? ¿No?
Nos hemos estado investigando y eso no aparece como referencia en ningún caso. Pero...
que un error.
De todas formas,
a la hora de positivar,
digo yo que deberían haber hecho hincapié si era algo importante para entender la película. Otro punto negativo más a todos los que no tenemos ni idea, que a lo mejor nos estamos perdiendo algo interesante.
De todas formas, yo siempre recuerdo una entrevista que le hicimos en una rueda de prensa al director de Dogs, una película española que vino a presentarla aquí al Festival de Almería,
una gallega,
la película magnífica, pero es verdad que había varias cosas que no terminábamos de entender y dijimos, bueno, pues ya que tenemos aquí al director, se lo preguntamos. Entonces fue un momento que le preguntamos, bueno, ¿y esto por qué? Y dijo, porque sí. Y claro, se quedó tan feliz. Y claro, y él, pero luego dio su explicación de decir, ¿y por qué no? Pues porque me ha apetecido. Y ya está. Y he pensado que ahí quedaba bien o que eso quedaba bien y demás. Entonces,
creatividad artística.
Claro, entonces muchas veces intentamos buscarle una explicación, porque yo me pasé la película buscando la explicación.
La explicación a las letras de Enrique Bunbury en Héroes del Silencio.
Bueno,
que le pregunta, le te dice eso y cada uno sabe su conclusión. Ay, ladrón.
No, le preguntan y él dice, no, eso es mío.
No, él decía, ¿qué quiere decir esto? Y dice, no lo sé, pero no lo he copiado de nadie, ¿eh? Aunque saque un libro del futuro diciendo que lo he copiado, no es verdad.
No tengo ni idea.
Bueno, pero que muchas veces le damos vuelta a algo que luego realmente cuando a lo mejor el director en ese momento ha dicho, pues Sí, yo qué sé, ¿no? Entonces, no sabemos. Y más si no se ha encontrado ninguna referencia.
Ahí está.
Bueno, pero, bueno, claro, una película como esta, que se supone que estás contando una historia real, con una reivindicación, con unos personajes que te quieren decir algo, pues digo yo que, vamos, prometo que es que, digo, de verdad que esto tiene que significar algo.
A lo mejor se le había roto la tarjeta de vídeo. Y
ya le moló como se quedó.
Dijo, hostia, qué guapo. Hostia, qué guapo. Bueno, pues ya estamos escuchando la melodía de nuestra segunda peli. O sea, creo que no podemos alargar más esto, ¿eh? Sigamos con nuestro segundo film. Esto sí es un film y no un flim de Rolf Flynn como era el otro.
Totalmente.
¿Cómo se llama este film?
El Padre.
Me gusta.
Se estrenó en España el 23 de diciembre de 2020, producida por David Parfit, Jean-Louis Levy y Philippe Carcassonne, y con música de Ludovico Einaudi, una música maravillosa. Tuvo un presupuesto de cerca de 20 millones de dólares y ha recaudado poco más de 4 millones.
Esto quiero comentarlo yo.
Comenta.
20 millones. Hay interiores.
Ya.
Hay cuatro actores.
¿Cuánto ha cobrado cada uno? ¿Cuánto ha cobrado cada uno?
15 millones se lo ha llevado Hopkins.
Claro. Y ponle que hemos dicho que 4 se lo lleve Olivia Colman.
Claro.
4.5. Pues ya a partir de ahí, haz las cuentas. Bueno, pues con su ópera prima, el padre, Florian Zeller, nos enseña cómo conseguir una obra maestra con la más absoluta sencillez de medios. Pocos personajes, escenarios escasos, como estamos comentando, y una música ligera. ¿Cómo entonces se consigue magnificar este drama tan mundano? Pues con un maravilloso y ajustado guión firmado por él y por Christopher Hampton y con una interpretación sublime de unos actores que han sabido captar la complejidad de sus personajes y plasmarla desde la más absoluta sencillez y naturalidad. El padre no oculta su origen teatral y casi nos parece estar sentados en un patio de butacas asistiendo a la pérdida de control de la realidad de una mente que, aquejada por una agresiva enfermedad que avanza con pasos de gigante, le va destruyendo el mundo de una persona que no entiende lo que ocurre a su alrededor ni conoce a los que le cuidan. La grandeza de Zeller queda aún más patente cuando consigue situar la mirada del espectador al mismo nivel que la de Anthony, sufriendo las mismas dudas, incertidumbres y los mismos estados anímicos que él. La historia nos conmueve a la vez que nos desconcierta de forma gradual, ganando intensidad conforme pasan los minutos de metraje hasta llegar a un final grandioso que golpea como un mazo y que remueve los sentimientos y emociones más profundas.
¿Qué opináis del padre, Alvarito?
Coméntame. A mí me pareció una película maravillosa. Es de estas películas que si acabas de verla y te pones a mirar en internet y a documentarte porque quieres saber cada capa, cada poro, cada te hacen mil preguntas y dices, ¿de dónde ha salido esto? Claro, yo cuando me enteré de que era una obra teatral que había sido un exitazo en Francia y bueno, pues ya más o menos me hizo un poco la idea, y luego las actuaciones de ellos, sobre todo la de Anthony Hopkins, que es decir, acabar una película llorando, pues dices, es decir, lo ha hecho tan sublime y tan bien que es apoteósica, y la interpretación, así que a mí es una película que sí merece estar donde está y no sé, que se lleve todo lo que se tenga que llevar en los premios, pero vamos, maravilloso.
Por cierto, que no he dicho que está nominada a 6 Oscar: mejor película, mejor guion adaptado, mejor actor evidentemente para Anthony Hopkins, mejor actriz de reparto para Olivia Colman, mejor montaje para Yorgos Lamprinos y mejor diseño de producción para Peter Francis y Cassie Featherstone.
Jordan Lamprino es el de la langosta.
Se parece, ¿no? Yo creo que el primo.
Sea primo.
El primo
sensato que le gusta el orden concierto. Como el concierto de la música que se oye de fondo. Merche, ¿tú qué opinas sobre esta película? Y sobre todo la nominación de Olivia Colman, que, bueno, tiene un papel bastante contenido, bastante discreto, aunque una gran actriz, y en lo que la escena en la que aparece, la que se nota que sabe transmitir mucho la sensación que tiene de frustración.
Todos los actores que aparecen en esta película son una garantía. El que está, que se sale, obviamente, es Tony Hawking, y los demás muy bien, porque hacen un conjunto perfecto entre todos. ¿Que Olivia está para que le den el Oscar? Pues mira, lo sé, es que está muy bien, pero ya no sé yo si hasta ese sentido. Yo creo que lo que se ha visto es lo que os decía, el conjunto. Me parece que te pones a verla y no esperas nada y te llevas un sorpresón tremendo. Porque, bueno, yo ya os dije que me puse a verla, dije esta misma, vamos, voy a ver qué tal, voy a empezar por aquí. Y te hace que sientas, te hace que te acuerdes de cosas de tu vida, que asocies con la película, que entiendas muchas situaciones de personas que han pasado por aquí, tanto enfermos como cuidadores. Uh-huh. Y es que cala. Yo creo que poca gente se pone a ver esta película y la deja. De momento, desde la primera escena ya tiene algo que te hace que sigas viéndola. Y el conjunto, lo que decía, y la música, las actuaciones, cómo engancha una escena con otra, cómo te hace que te preguntes tú en tu cabeza, pero esto era así, pero esta persona, ¿y cuál es la realidad? Entonces, creo que lo tiene todo para los Oscars. Replanteamiento de la vida en general, una enfermedad, que eso es muy importante para los Oscars. y actores buenísimos.
Es que lo que hace la película es lo que hace la película es un ejercicio brutal de confundirte igual que una persona que tendría esa enfermedad, con lo cual eso es que me parece hostia, es que estoy igual de confundido con una persona que estaría así, que tendría esa
enfermedad. Y sucede también con la otra película nominada al Oscar, la de Son of Metal, que también te hace sí. Darte la sensación, pues las mismas sensaciones que tiene el protagonista cuando empieza a perder la audición y demás, sí. Y notas pues todo el agobio que tiene, o sea que te transmita eso ya es impresionante, está clarísimo.
Es muy desagradable cuando empieza a perder la audición el protagonista de Sound of Metal, es que te dan ganas de quitarle, de decir, bueno, pero que yo quiero escuchar bien. Entonces ya te hace que te pongas en la piel de esa persona. Y esto igual, o sea, aunque seamos personas jóvenes que creemos que no podemos llegar a este punto, con Alzheimer o cualquier otra enfermedad que acabe así, ¿no? Pues dices, madre mía, ¿y cómo me he portado yo así con esta persona que no la he entendido y la he hecho sufrir? Es por eso cala tanto.
Y también otra cosa, es decir, que él dice, es una persona súper inteligente, así súper inteligente, ingeniero, y dice, esto le puede tocar a cualquiera, da igual lo que haya ejercitado tu cerebro, es decir, si te toca, te toca.
No llores, no llores, prenda, no llores.
Dice que la llamaste hija de puta. Y no sé qué más.
Puede, no lo recuerdo.
Estaba llorando.
¿Por qué la llamé hija de puta?
No, me ha dicho que la amenazaste físicamente.
¿Yo? ¿Físicamente? No tiene ni idea de lo que dice. Esa mujer está loca de atar, Ann, créeme. Mejor que se vaya, créeme. Porque...
¿Por qué qué?
No quería decírtelo, pero has de saberlo. Yo sospecho que me estaba...
¿Que te estaba qué?
Que me estaba robando.
¿Ángela? Claro que no. ¿Qué dices?
Te digo que me robó el reloj. Sí.
¿El reloj?
Sí.
¿No es posible que lo perdieras?
No. Ya tenía mis sospechas, así que le tendí una trampa. Lo dejé en un sitio a la vista para ver si me lo cogía.
¿Dónde? ¿Dónde lo dejaste?
No lo sé, ni lo recuerdo. Pero no está en ninguna parte, en ninguna, no lo encuentro. Ahí está la prueba, me robó el reloj, sé que lo hizo.
No me acuerdo cómo se llama el actor de doblaje de Anthony Hopkins, es muy bueno. Pero si podéis escuchar la versión original...
Sí.
Ahí él, vamos, Anthony Hopkins está de traca, como diría aquel. Voy a contar
de que se acerca mucho, muchos sí, matices. Sí, yo sí, creo sí, que, sí. Es que lo ha tenido sí. que estudiar. Para sí, que
es,
salga
es Camilo García y lleva 40 años doblándolo.
Yo me acuerdo, hace pocas semanas salió el hormiguero también hablando en una provincia así que hacían para ver si uno sabía adivinar a quién doblaba. Y la verdad es que el tío es un crack. Pero en versión original, ese acentillo british que tiene Anthony Hopkins, increíble. Bueno, os comento el argumento del padre. Anthony rechaza a todas y cada una de las cuidadoras que su hija Anne intenta contratar para que le ayuden en casa. Tiene 80 años y su mente empieza a debilitarse a pasos agigantados, desconectándose de la realidad. Pero su cabezonería en los momentos de lucidez le lleva a querer vivir solo.
¿Y usted a qué se dedicaba?
Yo era bailarín.
¿En serio?
Sí.
Papá.
¿Qué?
Eras ingeniero.
¿Y tú qué sabes? Sí, el claqué era mi especialidad.
¿Ah, sí?
¿Parece sorprendida?
Un poquito.
¿Por qué? ¿No me cree o le cuesta imaginarlo?
Claro, es que a mí siempre me ha encantado el claqué.
¿En serio? Vaya, aún soy bueno. Se lo enseño. ¿Qué tal? ¿Por qué se ríe?
Lo siento, lo siento.
Ya sé, sé a quién me recuerda.
¿A quién?
A Lucy, Lucy cuando era más joven.
¿Lucy?
Sí, mi otra hija. Es verdad, se parecen, ¿no crees?
Puede ser.
Sí. Sí, su insoportable hábito de reír tontamente.
Primero un caramelo, después un palo que le da. Reparto Mariola del padre.
Es un reparto cortito, como hemos hablado, pero bueno, en principio el protagonista absoluto, Anthony, es un hombre de 80 años, culto, inteligente, sarcástico y decidido a seguir viviendo solo, rechazando todas las ayudas que su hija Anne intenta darle. Está, como hemos dicho ya anteriormente, magistralmente interpretado por Anthony Hopkins, nacido en Gales hace 83 años y que comenzó en la pequeña pantalla con la serie A Matter of Degree. Entre sus obras maestras, infinidad, que podemos recordar algunas como por ejemplo Drácula de Bram Stoker, Lo que queda del día, Leyendas de pasión o series como Westworld, aunque por supuesto para nosotros siempre será Aníbal Lecter del Silencio de los Corderos, por el que consiguió un Oscar.
Que agradecemos que no se haya retirado ninguna de las veces que dijo que se iba a retirar, porque lleva retirándose 15 años, por lo menos.
No, que siga, que siga. Anne es la hija de Anthony, una mujer decidida que se debate entre seguir con su vida y sus proyectos o atender de forma adecuada a su padre los últimos años de su vida. Está interpretada por Olivia Colman, una actriz nacida en Norfolk, Inglaterra, hace 47 años. Sus primeros trabajos fueron en la serie Bruiser y a lo largo de las últimas décadas nos ha dado magníficas interpretaciones en la gran pantalla, Langosta o La Favorita, por la que consiguió una estatuilla, y en series como Fleabag o The Crown.
Ahí salí yo.
Sí, pero no coincidiste con ella, que fue una pena.
Detalle. Agenda.
Por cierto, como dato curioso sobre Olivia Colman, es una de las voces más conocidas de la serie infantil Thomas la Locomotora, que claro, nosotros porque la vemos en español, pero es, tiene que ser un lujazo verla en inglés. Yo voy a ver si la busco porque a mí eso, ese dato me ha resultado muy, muy curioso.
Yo espero algún día doblar a una al talgo.
Yo una esquina.
Es bonito. Tu reloj es... muy bonito. Es... sí. ¿Es tuyo? Me refiero a... ¿sí es tuyo?
Sí.
¿Puedo verlo? Es...
por lo visto, hoy ha ido muy bien.
Oh, sí. Muy bien, muy bien. ¿Me dejas...?
Y dices que se parece a Lucy.
¿Ah, sí?
No sé, yo no la he visto.
No, ha ido bien. Anne parecía contenta. En realidad, yo no necesito, es más bien por Anne. ¿Puedo ver tu reloj?
Tienes razón, ¿sabes? Para ella es importante que esto funcione, ya. Anthony. Está muy preocupada por ti. Y de verdad, le afecta mucho que te sigas peleando. ¿Qué pasa con mi reloj?
Nada, solo estaba mirando. Quiero ver si es... ver si es... es bonito, muy bonito.
Hay política la que pilla con el reloj, el pobre Anthony.
Esta escena del reloj para las personas, como decía Merche, que hayan tenido en su vida un alguien, un familiar con esta enfermedad tan fea, es, para mí fue muy significativa esta escena. Fue, bueno, muchas fueron significativas, pero es que esta era tan, tan real... que si no es un reloj, es una pulsera o es, yo qué sé, un jersey, lo que sea, pero es tan real y te llega tan adentro como está contado todo esto. Ay, qué película más bonita. Sigue con el reparto, Jesús.
Paul es el marido de Anne. Aparece y desaparece en la historia y los recuerdos de Anthony. Está interpretado por Rufus Sewell, un actor nacido hace 53 años en Londres, que comenzó en películas como 21. Algunos de sus trabajos más representativos son Hamlet o Destino de Caballero. Destino de Caballero, de los más representativos. Madre mía, pobre actor.
Para que veas.
Recientemente lo hemos visto en Judy y en series como Los Pilares de la Tierra y en El Hombre en el Castillo. Dirige toda esta historia Florian Zeller, un escritor y director francés nacido hace 41 años, que ha basado toda su carrera como dramaturgo, siendo el padre su largometraje Ópera Prima. Su inicio en la dirección fueron el cortometraje Nos deniegs frivolité.
¿Fecha de nacimiento?
Viernes 31 de diciembre de 1937.
¿Viernes?
Sí.
Ahora está viviendo con su hija, ¿es correcto?
Sí, hasta que vaya a vivir a París.
Papá, ¿por qué sigues con lo de París?
¿Qué?
Me quedo en Londres.
¿Otra vez cambias de idea? ¿Cómo quieres que la gente te siga?
Nunca me he planteado vivir en París.
Sí, me lo dijiste.
No lo hice.
Perdona, Anne, me lo dijiste el otro día. ¿Lo has olvidado? Lo he olvidado. Empiezas a perder la memoria. Yo que tú hablaría con la doctora.
En cualquier caso, no me voy a París.
Oh, qué bien. París. Y allí no hablan nuestro idioma.
Mariola, ¿alguna curiosidad de el padre?
Pues mira, para empezar, esta escena que acabamos de escuchar, donde Anthony, el protagonista, dice la fecha de nacimiento, pues realmente es la fecha de nacimiento en la que nació Anthony Hopkins. Han hecho ese pequeño guiño en su cumpleaños.
Oye, a ver si le han dado la fecha de cumpleaños real el nombre de Anthony, porque realmente no se acuerda Anthony Hopkins. Y lo hace también porque el hombre está ya para arrastre.
¿Nos están diciendo algo? ¿Nos quieren decir algo?
Y no está interpretando.
Qué va, tú sigues a Anthony Hopkins por las redes sociales y el tío está...
Es muy divertido.
Sí, es verdad. Es divertidísimo.
Bueno, pues el director, que ya hemos comentado, lo ha comentado antes Alvarito, había escrito la obra de teatro anteriormente, pero cuando solicitó a Christopher Hampton que la adaptara a la gran pantalla, nombró al protagonista Anthony porque en su cabeza solo cabía Anthony Hopkins para interpretarlo. De hecho, le envió el guión en 2017 y esperó pacientemente a que le contestara. Si la respuesta no hubiera sido positiva, dice que la película se habría grabado directamente en francés, pasando de cualquier otro, o sea, habría buscado su actor francés y demás. Y bueno, por último, la interpretación del padre del papel del padre la comparte Hopkins con Fran Langella, quien la desarrolló en los escenarios. No es la primera vez que comparten papel, lo hicieron también con el presidente Nixon, el primero en la película del mismo nombre y el segundo en El desafío Frost contra Nixon.
Bueno, chicos, opinión vuestra de cara al Oscar, ¿dónde puede llevarse algún premio si es que creéis que puede arrebatárselo a algún otro candidato? Porque en actor protagonista yo creo que tiene un gran rival, que sería Chadwick Boseman por La madre del blues. No sé si habéis llegado a ver la película, el Pantera, Black Panther. ¿Qué opináis? Merche.
Está pensando. Estoy dándole una vuelta. Es que en realidad...
Dale otra vuelta, Alvarito.
Porque si gana lo sentimental a lo actoral, pues sí, ganará Chadwick Boseman. Pero si gana lo actoral y lo interpretativo, ganaría obviamente Hopkins.
Siendo una gran interpretación la de Chadwick Boseman, ¿eh?
Sí, sí, pero no tiene nada que ver con esta.
No es lo mismo. Merche.
Pues yo la verdad que...
Dar otra vuelta, vamos con Minari. es broma.
Pero de aquí, de esta torna, quitamos a Steven Yeun. De
eso,
Minari.
Bueno, es...
¿Quién? Vale, pues ya acabo de anticipar, Merche, lo que vendrá a partir de ahora. Palos, palos y más palos para nuestra siguiente película nominada. Minari, historia de mi familia. La única película que Óscar Fábrega no ha definido como maravillosa. De todas las que ha visto. Se estrenó en España el 12 de marzo de 2021. Dirigida y escrita por Lee Sak-chung. Producida por Dick Garner, Jeremy Kleiner y Christina Oh. La música es de Emily Mosseri. Presupuesto de $2 millones y lleva recaudado hasta la fecha 11 millones. O sea que es el taquillazo de todas las películas nominadas este año. Ojo, cuidado.
Muy fuerte.
Bueno, Alvarito, la primera frase es comedia, ¿de acuerdo? La presentación. Titulada con el nombre de una hierba coreana para cocinar, Minari, historia de mi familia, es una cinta tierna, divertida y evocativa sobre cómo una generación de una familia lo arriesga todo para establecer los sueños de la siguiente. Aunque en una primera impresión parezca relataron la típica historia de inmigrantes que intentan su propio sueño americano, ¿qué es eso? Pero bueno, dicen que no, pero sí. El director nos muestra las visiones del adulto y los niños y detalla recuerdos de familias potentes, alegres y sencillos que contribuyen a un relato más grande. El impacto del viaje de una generación nueva de jóvenes americanos. Minari se convierte en una incursión personal y profunda en la reconciliación de dos mundos a los que el director adora, ya que no en vano creció en Arkansas y es hijo de inmigrantes surcoreanos. De esta forma el director recurre a experiencias propias para homenajear a todos esos padres que por darle un futuro mejor a sus hijos son capaces de adentrarse en lo desconocido, recorriendo un camino lleno de vicisitudes en las que las dudas y los pensamientos de tirar la toalla se combaten con fe y con el apoyo de la familia. No es fácil trasladarse a un país extranjero y encontrar tu sitio en la América rural, quedando patente en la película ese anhelo de pertenencia que no es fácil de obtener cuando las cosas no vienen bien dadas. No me enrollo porque no lo merece y termino diciendo que Minari, una historia de mi familia, está nominada a 6 Oscars. Pocos son. Mejor película, director, guion original, actor para Steven Yeun. Este es Alvarito, Alvarito. Actriz no. Reparto para Jung Yoo-hoon y banda sonora. No vine a preguntar todavía por la película. Me lo reservo para un poquito más adelante.
David, nunca pagues por algo que puedas conseguir gratis. El agua para la casa hay que pagarla, pero para el huerto podemos obtener agua gratis de la tierra. Eso es usar la cabeza, ¿entendido?
Annie, quédate aquí. Mamá, ahora tendremos que quemar toda la basura. La creatividad es mejor.
¿Hemos usado ese palo absurdo? ¿Cómo hemos encontrado esto?
Hemos usado la cabeza.
Hemos usado la cabeza.
Yo alucino con este momento del doblaje, ¿eh? Es que me acabo de dar cuenta, porque claro, estamos acostumbrados a verlo en versión original y que yo, si tengo que recomendar ver esta película, que no lo haría, pero si me obligan a recomendarla, lo haría, por favor, en versión original, porque por lo menos es más entretenida. De esto que escucha el coreano y luego el inglés con ese acentillo que tiene, pero aquí no, un perfecto español de Harvard, español de la Universidad Complutense de Madrid.
Sabemos que Brad Pitt hace cosas mal.
Sí.
Porque es productor.
Algún fallo tenía que tener ese hombre tan guapo. Sí,
también estaba por ahí este hombre. Argumento, Mariola, de Minari.
David, un niño coreano-americano de 7 años, ve cómo a mediados de los años 80 su vida cambia de la noche a la mañana cuando su padre decide mudarse junto a toda su familia a una zona rural de Arkansas para abrir allí una granja con el propósito de lograr alcanzar el sueño americano.
El bus parroquial.
No, David no puede ir. Vete tú sola.
La cosa va mejorando por momentos.
Ya está. Oye, ¿qué cajón te ha atacado? ¿Has levantado eso tan pesado tú solito? ¿Y lo has colocado tú solo? Ay, ya está. Venga, levántate. Eso es. Venga. Muy bien, muy bien. A ver, anda. ¡Ah! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Qué fuerte! ¡Qué chico tan fuerte! ¡Qué chico tan fuerte! ¿Qué? ¿Nadie te lo ha dicho nunca? David, eres un chico fuerte. Eres el chico más fuerte que he visto en mi vida.
Abuela.
¿Qué?
¿Me puedes decir a qué sabe el pis?
¡Serás gamberro!
G. Jesús, ¿nos cuentas el maravilloso reparto de esta película?
Pues no sé si hace eso suicidarme. Venga, sí, pues voy a contar el reparto. Comenzamos con Jacob, el cabeza de familia que pretende sacar adelante a su mujer y a sus hijos para que tengan una vida y un futuro mejor. Está interpretado por Steven Yeun, nacido en Seúl hace 37 años. Su comienzo fueron en la película My Name is Jerry, y sus producciones no son demasiado conocidas, y se ha especializado bastante en rodaje, en doblaje y animación. Su personaje más representativo, por el que todos lo conocemos, es por The Walking Dead. Mónica es la madre angustiada por la idea de su marido y que solo quiere volver a su zona de confort, su anterior residencia donde era feliz realizando un sencillo trabajo y llevando una vida cómoda. Está interpretado por Jerry Hahn, nacida en Corea del Sur hace 36 años. Sus comienzos fueron en la película Resurrection of a Butterfly, y otros éxitos suyos son la película My Secret Zoo y la serie de televisión My Unfamiliar Family. Éxito en su casa, que lo siguieron con mucha fricción. Sonja es la abuela de lo más peculiar, que llega a casa para ser cuidada y para ayudar en lo que pueda. Anclada a las tradiciones coreanas, intenta inculcarlas en sus nietos. Está interpretada de forma magistral por Yu Jung Jung.
Sí, sí, está. Yu Jung Jung, lo has dicho maravillosamente. Así que el problema es que esta señora se llama así.
Es que no hay por dónde cogerlo, de otra forma que sea así. Una actriz surcoreana de 73 años. Que con casi 50 años de trabajo a su espalda y cuya primera producción fue Woman of Fire, bueno, pues otro trabajo suyo han sido largometrajes como La Criada y series como Unexpected You o Sense8. Paul es el vecino de nuestra familia, un poco chiflado, o muy chiflado, pero con un corazón de oro y una generosidad y ganas de ayudar enormes. Está interpretado por Will Patton, nacido en Charleston hace 66 años. Su inicio fue en la película Minus Zero y ha participado en algunas de las películas más conocidas como Buscando a Susan desesperadamente, No hay salida o Armagedón. También hemos podido verle en series como 24, Falling Skies o The Good Wife.
¡Anda! ¡Impresionante!
Abuela, tú no eres una abuela de verdad.
¿Qué es una abuela de verdad?
Las de verdad hacen galletas, no dicen tacos, no llevan calzoncillos.
¿Qué? Pues,
¿no
toma ya.
Eso.
Oye, vea por agua de montaña. Vamos a beber un poquito.
No.
¿No? Ven aquí, ven, vamos. Míralo, eres un niño bonito. Niño bonito. Bonito.
Yo no soy bonito, soy guapo.
Uy, 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 le vuelve a pegar, y otra vez, y otra. ¡Qué daño! ¡Alguien acabará muerto! ¡Ay, ay, 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 ay!
Mención especial merece la actuación de los hijos de esta humilde familia, Ann y David, dos pequeños muy responsables y formales que ayudarán a su abuela en todo lo que puedan. Están interpretados por Noel Cho y Alan S. Kim en lo que es su primer trabajo interpretativo.
Tenéis que ver, buscar en YouTube, le dieron un premio al niño el otro día en los Critics Choice Awards o algo así, hay una sección para niños y está para comerse. El niño está para comérselo.
No, sí, el niño es para comérselo, pero ya está. Bueno, pues esto lo dirige...
Este teleflin, ya voy a avanzar, este teleflin...
Lo dirige Lee Isaac Chung, nacido en Arkansas hace 42 años y de padres coreanos. Tiene tan solo 8 títulos en su haber, no me extraña. Comenzó con cortometrajes como Highway y continuó con largos como Lucky Life y Abigail Harmon.
Bueno, creo que no puedo contener más a nuestros invitados.
Sí, porque están los pobres ya.
Por favor, dad vuestra opinión y quedaos a gusto, por favor. Alvarito, te dejo...
Yo quería que en algún momento todo eso se convirtiera en The Walking Dead. Porque era como yo tenía el cerebro, como un zombie. Es decir, no sabía, era, no sé, el ritmo de la película, la historia, la abuela, el niño, era todo como... Querer hacerlo todo, el cuento tan bonito y tan precioso... que al final no tiene ni pies ni cabeza y no, vamos. Minari no es por, no sé, no es una película más, pero aburrida a más no poder.
Insufrible. Merche, sí. Por favor, dinos todo lo contrario y sí, no volverá a entrar bueno, más al programa.
No, ni pensarlo, por favor. O sea, me parece una patochada que esta película tenga siquiera una sola nominación a los Oscars. Que sí. Vamos a olvidarnos de todos. Como mejor película, ¿qué me estás contando? Sí. ¿Qué pasa? Que no hay más y hay que rellenar. Que Brad Pitt ha ido colegueando con su amigo para que la metan. Pues seguro, seguro. O sea, por favor, vedla, como decía Mariola, si la veis en versión original. O sea, estaba escuchando ahora todos los diálogos y digo, si es que no tiene nada que ver, es que le pierde todo el sentido la escena. Porque, claro, los momentos que hablan en coreano tienen un porqué.
Claro.
Ese momento. Luego, la historia de lo más aburrida y triste que hay, si es que no hay nada más que verlo. O sea, en español han puesto Minari, punto. Espérate, explícalo, por favor, que no se va a enterar la gente, que es medio tonta, y encima van a ver este asco de película, que por lo menos sepan que van a ver. Ponle detrás, historia de mi familia.
Sí.
Pero es que llega y dice, pero qué necesidad tengo yo de que me cuente esto. Porque tú ves Judas y el Mesías Negro y dices, vale, tiene un fin, pero esto... ¿Qué me estás contando? O sea, todo lo que ha dicho Jesús antes, es que yo eso no lo veo en ningún sitio.
Era mentira.
Todo eso está muy bonito, yo, muy idílico.
Todo era mentira.
Pero no es verdad.
Ya lo he avisado.
Yo creo que hubiera sido una gran comedia si se hubiera titulado La abuela nos visita.
No, la que no, la que armó la abuela.
La que armó la abuela. Y entonces hay una comedia de enredo con el vecino, y entonces yo creo que habría sido una comedia bastante definible. Pero como drama, vamos, es que me parece, yo acabó la película y dije, joder, macho, qué pena de tiempo que he perdido.
Y mira, cuando uno piensa que lo mejor va a ser el final, cuando uno piensa que lo mejor va a ser el final porque acaba, ve el final y dice, pero ya está el final.
¿Pero esto de verdad es todo el final? Sí. O sea, yo le llamo Minari, se escribe como amor, pero al revés. ¿Por qué? Porque me recuerda a Roma, que van a matar a algunos, pero aburrimiento máximo, igual. Lo que pasa es que Roma, pero dentro de lo que cabe, tenía alguna otra cosilla.
La fotografía, por lo menos, pero esta ni eso. Esta no se salva nada. No podemos salvar, no salvo al chiquillo.
Es una
chiquillo.
Historia que no me interesa. No interesa
no
nada.
No interesa nada.
O sea, ¿a qué te dedicas? Me da igual a lo que te dediques. O sea, creo que lo mejor es el chalado de la vida, Paul Bill. Es un actor de estos secundarios de toda la vida, que el que lo vea lo va a reconocer, es que me parece que el tío es buenísimo.
Sí, mucho más sí, bueno, es muy bueno. Es el mejor de la peli.
Pero ¿y él, en cambio, no está nominado?
No está nominado porque Brad Pitt no ha querido. Él le ha dicho a sus colegas que nominen a los otros.
Al coreano, a Jacob, que no entiendo cómo ese hombre puede estar nominado a un papel protagonista. Es que no entiendo ese padre de familia que esté nominado.
Bueno, yo no sé, Mario, ¿tiene alguna fuerza para contar alguna curiosidad?
Solo voy a contar una porque estábamos hablando que si... Bueno, en fin, que esta película cumple muchas primeras veces. Es la primera vez que un actor asiático-americano y procedente de lo que es del este de Asia está nominado al Oscar. Y además es el primer año que dos directores de origen asiático están nominados a Mejor Director. Una es él y la otra es Chloe Zhao por Nomadland.
Oye, como vosotros estuviste en el programa de Nomadland, ¿a vosotros qué os pareció Nomadland, Merche?
No la he visto todavía, perdóname, porque tengo atraso de película.
Vale, pues no la vea. Alvarito, ¿a ti qué te parece Nomadland?
No más Land.
O sea, Merche, no pierdas tu vida.
Otra aburrición.
María, ¿tenemos algún comentario en las redes sociales? Mientras le voy preguntando yo a ellos.
Tenemos uno solamente.
¿De todo?
¿Vale? De todo, que precisamente es de Minari.
Es que la gente, yo hago un llamamiento a todos los seguidores. Por favor, si podéis, además de escuchar el programa, que os damos la gracia porque estáis escuchando un montón, que hemos alucinado con las escuchas que tenemos, dejad algún comentario en redes sociales, que ya sabéis que nos gusta dar un poco de vidilla a todo esto, y bueno, y así os agradecemos en público de nuevo, con nombre y apellido, muchas gracias por el comentario y demás. Y luego, si podéis, en iVoox dejad algún comentario también, que nos están diciendo los de iVoox que qué es lo que pasa, que sé que la gente no sabe escribir, de nuestro oyente hemos dicho, saben escuchar, que es lo importante, pero bueno, nosotros se lo decimos y ya que hagan lo que quieran. Mariela,
el comentario nos lo hace Belén Cazorla y nos lo hace tanto en Facebook como en Instagram, ¿no? Y básicamente es que se come a la abuela y al nieto. De rebonico.
Sobre todo al niño.
Claro, bueno, la abuela a mí me saca un poco de quicio. En fin, que se nos va el tiempo, Jesús.
Se nos va el tiempo. Bueno, indicar que bueno, que este año no vamos a poder retransmitir los Oscar, problemas de logística, problemas de emisora, problemas de todo, es una pena. Pero bueno, siendo un año un poco low cost, tampoco pasa nada. Sí habrá un programa especial, ¿vale? Que grabaremos con todos los que nos han acompañado durante estos programas especiales para recordar las nominaciones y comentar por los momentos que nos han parecido más interesantes de la ceremonia. Pero sí quiero preguntarle a Alvarito y a Merche, ¿cuál sería vuestra película favorita para que se haga con el premio gordo? Tenemos El Padre, Judas y el Mesías Negro, Mank, Minari, Historia de mi Familia, Nomadland, Una Joven Prometedora, Sound of Metal o El Juicio de los Siete de Chicago. Alvarito, por ejemplo.
Para mí de esas, El Padre.
El Padre. ¿Y como segunda?
Como es que ya está la que más me... En Una Joven Prometedora me gustó mucho, uh-huh. Pero luego una que me ha encantado, que está mejor película extranjera, Otra Ronda.
Otra ronda, sí, esa la queremos también está recomendar. Buenísima. Queremos recomendarlo y queremos que ese experimento que hacen esos profesores en un colegio de instituto de Dinamarca también salga aquí en España. Y que los niños vayan sabiendo de qué va la vida. ¿De qué va la vida? Porque esa asignatura de levantamiento en barra fija, eso no lo enseña.
Los escolares ya venga la palomica.
Bueno, que acertáis que más de un influencer en educación sí. Está a favor de eso, pero desde hace mucho tiempo aquí en España, es que no recuerdo el nombre, lo buscaré a título personal.
Hijo mío,
bébete los chupitos aquí conmigo, sabes lo que es reaccionar y luego ya me cuentas.
Sí, sí, es que para hablar de un tema hay que saber, como Miguel Bosé, un tío que sabe, se ha preparado, y entonces habla de lo que sabe. Merche,
habla con potestad.
Merche, ¿tu favorita para los Oscars?
Pues yo también me declino por El Padre, pero me quedan algunas por ver, así que por ahora esa. El resto es que yo qué sé, de las que hemos hablado hoy, no creo que ninguna le haga sombra, no sé, que políticamente se decline la balanza, como decía Alvarito antes, por alguna de ellas. Si es artísticamente, El Padre.
Yo, Mariela, no sé lo que tú piensas, pero yo si tengo que apostar por alguna, prefiero que se la lleve El Juicio de los Siete de Chicago, con Aaron Sorkin por ahí. Veo que la peli como más completita, pero veo que la de Nomadland me va a dar el disgusto. ¡Me va a dar el disgusto! Y se lo puede llevar. Mariola, ¿cuál piensas tú?
Yo, si tengo que elegir yo, me quedo con El Padre. Pero si tengo que pensar en lo que puede hacer la Academia, creo que Nomadland tiene muchas papeletas. Si no, Minari, no te lo pierdas. Ya Dios, verás.
O dos años seguidos ganando coreano
ya verás.
El Oscar.
Bueno, eso quizás lo que lo eche para atrás, pero...
Ya será muy fuerte.
Para
ya
mí El Padre.
Ya será muy fuerte. Bueno, Alvarito, muchas gracias por acompañarnos en el programa.
Gracias a vosotros por invitarme a vuestra casa.
De nada, de nada. Tú siempre tienes las puertas abiertas, que lo sepas. Pero en horario normal, ¿eh? ¿No? A las 2 de la mañana no te presentes. Merche Murcia, muchas gracias también por acompañarnos en el programa.
A vosotros, me lo he pasado muy requete bien.
Muy contento de que vayan a volver las Amazonas. Bien. Y Alvarito, esperamos que ahora cuando ya la pandemia dejen ya de ahora cierro, ahora abro, te podamos ver otra vez en los escenarios y disfrutar de tu arte, que tiene mucho arte.
Muchas gracias, como vosotros, como Minari.
Como Minari. Como el que el remake lo va a hacer Arguiñano aquí en España. Se llama Perejil.
Sí. Romero. Perejil
maravilloso Perejil. Se llama. Perejil.
Barato, barato. Mariola Martín, muchas gracias por estar aquí en un programa más.
A ti, como siempre, Jesús Ibáñez.
Y a todos los oyentes, nos vemos en 7 días. Hasta luego.
Adiós.
Adiós.